Bueno, por favor, tomen sus Biblias y vayamos a la Epístola a los Romanos, capítulo 12. Estar en comunión es el secreto. ¿Le suena? Muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y seguimos con las citas del doctor Whitwell. Y dice el doctor, la clave principal en la vida cristiana exitosa es estar en comunión con el Padre Celestial. Repito, la clave principal en la vida cristiana exitosa es estar en comunión con el Padre Celestial. Sigue la cita, dice, los cristianos manifiestan la vida más abundante en proporción directa a la comunión que mantienen con Él. Fin de la cita. ¿Qué es proporción directa? A mayor comunión, mayor vida abundante. A menor comunión, menor vida abundante. ¿Estamos claros? Y dice, en cuanto a la comunión, eso de que estar en comunión es el secreto, nos dice que nuestra comunión continua depende de nuestra renovación de la mente según su palabra. En la medida que yo renueve la mente, voy a tener comunión, y a medida que tenga comunión, voy a tener vida abundante y vida exitosa. ¿Está claro, verdad? Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona que no renueva su mente a la palabra de Dios, que quiere decir que no pone la palabra de Dios en su mente y vive de acuerdo a ella, no puede comprobar que Dios es bueno. Para una persona que no renueva su mente, Dios es malo. Ahora, claro, hay muchas formas de justificar la maldad de Dios, y las religiones son especialistas en eso. Yo no les puedo enseñar mucho, pero todas las religiones saben cómo echarle la culpa a Dios por su falta de renovación mental. Yo no sé si hay otra iglesia que enseñe sobre renovación mental. Renovación mental está en la palabra de Dios, y esta iglesia lo enseña, y fíjense la importancia que tiene. Dice el doctor, en cuanto a renovar la mente, dice, renovar la mente quiere decir vivir como la palabra de Dios dice que debemos vivir. Esto nos mantiene en comunión. ¿Qué es renovar? A todas las damas aquí presentes, estoy seguro que les gustaría renovar su guardarropa. ¿Es así como se dice? ¿Verdad? Y a lo mejor a los hombres que estamos aquí nos gustaría renovar nuestro carro. ¿Verdad? O cuando se renueva algo, ¿qué es lo que es? Se quita lo viejo y se pone lo nuevo. Eso es renovar. ¿Qué es lo viejo? El hombre viejo. ¿Qué es lo nuevo? El hombre nuevo. Es sencillo. ¿Cuál es el hombre nuevo? Cristo en nosotros. Vivir de acuerdo a lo que nosotros somos, según la palabra de Dios. Otra cita del doctor que dice, la comunión con Dios como nuestro Padre Celestial es la clave al poder. Sin la comunión no podemos producir los frutos de justicia. Si yo no estoy haciendo la palabra de Dios, estoy rompiendo comunión, ¿cierto? Mientras yo rompa comunión, no puedo tener frutos en mi vida. No puedo tener vida abundante, no puedo tener fruto, no puedo manifestar el poder de Dios en mi vida. ¿Es importante estar en comunión? Claro que es importante. Por eso el doctor nos enseñó. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ustedes conocen este versículo, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todos conocemos eso. Pero los cristianos en general, en un altísimo porcentaje, piensan que alguno estar en Cristo es renacer. No, eso es que Cristo está en nosotros. Pero estar en Cristo es nosotros estar en Cristo, nosotros estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por dónde empieza el estar en Cristo? Bueno, por la mente, por renovar la mente. Los viejos patrones de pensamiento, patrones que nosotros hemos alimentado durante toda nuestra vida, si no son conforme a la palabra de Dios, porque hay patrones que nosotros tenemos que nuestros padres nos enseñaron y sin saberlo son patrones bíblicos. Ellos no sabían que nos estaban enseñando principios bíblicos, ¿verdad? Pero ellos no los enseñaron. Entonces, si alguno está en Cristo, tiene que olvidar los viejos patrones de pensamiento, los viejos propósitos, las viejas metas, el viejo concepto del éxito, el viejo concepto de la prosperidad, el viejo hombre. La vieja forma de reaccionar. Cuando yo tengo un estímulo, mire, yo siempre respondo a un estímulo en la forma como yo estoy entrenado. Un boxeador, ustedes lo saben, está condicionado y entrenado para que cada vez que le dé un golpe le responder, ¿verdad? No es que cada vez que le dé un golpe se tira la lona, ¿no? Claro, porque si él responde no se tira la lona. Entonces él está condicionado a responder. Nosotros estamos condicionados en el viejo hombre a responder como el mundo. Nosotros tenemos que aprender a condicionarnos en el nuevo hombre como reaccionaría Cristo. Y eso no se puede lograr si no es con un entrenamiento continuo, que eso sale algo natural. La reacción, mira, las reacciones no se piensan. Usted pone la mano en una hornilla pensando que estaba apagada y resulta que está prendida. Entonces usted dice, oh, huele a cacho quemado. Siento un calor en la mano. Me estoy quemando la mano. No, esas son cosas que ni siquiera llegan al cerebro, sino a nivel, ¿verdad? Lejos del cerebro, no sé si se podría decir paracerebral, usted inmediatamente quita la mano, porque usted sabe que eso es malo. Eso no pasa con los niños, pero los niños aprenden, ¿verdad? Cuando sienten el dolor y reaccionan. Nosotros podemos quitar la mano tan rápido que no nos quemamos. ¿Por qué? Porque ya estamos condicionados, ya saben. Así tiene que ser con la palabra de Dios. Nuestras reacciones tienen que ser cristianas. Porque nuestras reacciones toda la vida, hasta que renacimos, fueron mundanas. Entonces, así es como se hace. Los viejos patrones de pensamiento, los viejos propósitos, las viejas costumbres, la vieja forma de reaccionar. Ahora bien, Jesucristo es nuestro Señor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, sus siervos. Tenemos ahora un nuevo jefe. Nosotros estábamos antes bajo la potestad de Satanás, nos dice por allá Hechos, ¿verdad? Ahora tenemos un nuevo jefe y tenemos un mejor empleo que el que teníamos antes. Porque antes éramos empleados del mundo, éramos siervos del mundo. Ahorita somos siervos de Dios, seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, si usted consigue un nuevo empleo, ¿no hará lo que le manda su jefe? No, el primer día, sí, jefecito. ¿Cómo no, jefecito? ¿Quiere un café, jefecito? Tal cosa, jefecito. O usted llega el primer día de empleo, bueno, vamos a ver si me gusta eso que usted me está diciendo, porque cualquier cosa, yo no soy esclavo de nadie, no soy servicio de nadie, no sé si me guste o no. Usted hace lo que le dicen, pues. Ahora, si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros somos cristianos y el jefe es Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que Cristo dice. Es sencillo, pues. Eso se aplica todos los días en nuestra vida. Los que tienen jefe, con su jefe. Los que, por ejemplo, tenemos cliente, el cliente es el que manda. ¿No es así? Todos tenemos jefe. En el caso de nosotros como cristianos, el jefe es Cristo. Y nuestra respuesta tiene que ser la que manda el jefe. Porque Señor es amo. Yo no sé si sabían eso, yo no lo sabía. Señor es amo. Jesucristo es nuestro amo. No, decimos que es Señor, y como decía el doctor decía, a todo el mundo le gusta tener a Jesucristo como Salvador. A nadie le gusta tenerlo como Señor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos ganó a nosotros, le pertenecemos a Él. Nos dice la palabra, vosotros sois de Cristo. Nosotros somos de Él. Fuimos comprados, pues. Dice 1 Corintios 7, vamos a verlo ya. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Si nosotros fuimos comprados y tenemos un amo, un señor, un jefe, nosotros tenemos que hacer la voluntad de los hombres, es lógico, ¿verdad? No, nosotros somos esclavos de Cristo. Entonces, ¿de quién hacemos la voluntad? De Cristo. Entonces, no es el a mí no me parece. No, es escrito está. Nuestro patrón como cristiano es escrito está. No es no me parece. Ah, bueno, ¿no te parece? Ok, está bien. Capítulo y versículo, pues, por lo que no te parece. Y correctamente dividido. Entonces, ser esclavo de los hombres es seguir viviendo de acuerdo al hombre viejo, no renovar la mente y por lo tanto no tener comunión con Dios. Es una locura, pues. Yo necesito la comunión con Dios. Yo necesito estar en la casa de Dios, pues. Porque fuera de la casa, ese es como el muchacho que se va de la casa, rompe comunión con su padre y se va. ¿Qué puede hacer el padre por un hijo que se fue? En cambio, cuando el hijo vuelve a la casa, esa casa es de él es dueño de todo. Pero se requiere la comunión. ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo para nosotros? Renovar la mente. Renovar la mente, dice el doctor. Y es mandamiento, no es sugerencia, no es opción, no es que si te gusta o si te parece. Es el mandamiento es renueva la mente, dice el doctor. Y cito, renovar la mente quiere decir vivir como la palabra de Dios dice que debemos vivir. Esto nos mantiene en comunión. Si yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice, yo estoy viviendo en comunión. Tengo éxito, tengo prosperidad, tengo salud, tengo todas las cosas. No vale la pena. Voy a sacrificar yo mi vida abundante por lo que a mí me parece. Eso es orgullo. Iba a decir estupidez, gracias a Dios que no lo dije. Claro, pues. Yo me estaría haciendo a mí mismo daño si quien me gobierna a mí es lo que a mí me parece. ¿Por qué? Porque todo lo que me estoy perdiendo. Hay dos cosas que nosotros podemos hacer con la palabra. Una cosa es ser sabio. La otra es ser necio. ¿Sabes lo que significa necio? Tonto. Sigo con otra cita del doctor. Dice, la comunión es lo único que contribuye a desarrollar una situación feliz, tanto en una familia humana como en una familia espiritual. Si toda la familia, fin de la cita, si toda la familia en la casa, si todos en la casa nos llevamos bien, ¿verdad? Tratamos de mantener la armonía en la casa y que todo salga bien. ¿Esa no es una familia feliz? Claro, tenemos comunión. Una familia donde hay comunión, una familia terrenal donde hay comunión, es una familia feliz. Sigo con la cita. La comunión con Dios es la clave al poder. Es la única manera de manifestar la vida más abundante o manifestar que somos más que vencedores. Fin de la cita. No es que yo hago lo que me dé la gana y soy más que vencedor, no puede ser. Usted no puede hacer lo que le dé la gana con una receta, insistimos en la receta. Y no solamente usted debe tener los ingredientes de la receta, sino que usted tiene que seguir el orden de la receta. Pescado frito, aquí en Cumaná. Pescado, harina, aceite, sal y pimienta. Esos son los ingredientes. Ok, pero yo primero voy a echar la harina en la sartén y después le pongo el aceite. Le pongo la sal y por último echo el pescado. Estoy usando los ingredientes correctos, pero no en el orden debido. Entonces no basta tener los ingredientes, sino que hay que seguir el orden. El orden nuestro, el orden establecido en la palabra de Dios. Entonces así vamos a ser más que vencedores. Nosotros no somos más que vencedores porque simplemente renacimos. Porque cuando nosotros renacemos, nosotros tenemos la nueva naturaleza espiritual, pero no seguimos teniendo la misma naturaleza carnal, no seguimos teniendo ese hombre viejo, que a mí me parece que es el mejor aliado del diablo, nuestro hombre viejo, porque es el que nos da malos consejos. Otra cita del doctor dice, no renovar la mente, que no es vivir, según dirige la palabra, es comunión rota. No renovar la mente no nos permite vivir según la palabra y eso hace que nosotros rompamos comunión con Dios. Dios no puede comunicarse con nosotros porque nosotros cortamos ese teléfono, que no es inalámbrico, por cierto, hay un alambre, que es la comunión. Poner la palabra de Dios en la mente es para poner la palabra de Dios en la mente. Ok, poner la palabra de Dios en la mente es conocerla primero, meditarla segundo y tercero, creerla. ¿Por qué no mencioné hacerla? Porque si usted la conoce y usted la medita y llega a creerla, usted la va a hacer, porque todos vivimos de acuerdo a aquello que creemos. No de acuerdo a lo que decimos que creemos, sino de acuerdo a lo que creemos. Entonces, ¿qué es lo que yo trabajo? La palabra de Dios, yo quiero conocerla, quiero meditarla, quiero trabajarla, porque eso es lo que me va a llegar a mí a entenderla y a creerla. Una vez que yo la crea, hacerle fácil. Hacerle fácil. Pero requiere un trabajo. ¿Sabe lo que es difícil? Yo leer lo que dice la palabra y salir a hacerlo sin creerlo. Eso no establece comunión. Juan capítulo 15, versículo 5. Nosotros tenemos que exprimir los libros del doctor. Trabajar los libros del doctor. Ahí está todo, mis hermanos. Yo creo, y ustedes también, que cuando dijo el doctor todo está escrito, no mintió. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Esos brotecitos que después van a ser racimos de uva. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí podéis hacer alguna que otra cosilla por allí. Nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es permanecer en él? Estar en comunión, pues. Porque separado de mí, sin comunión, nada podemos hacer. El 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Ese no es el caso nuestro. En el 7, esto es una promesa: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No seré tonto si no hago esto. Si mi orgullo puede más que esto, bueno, podría ser que me merezca lo que me pase, pues. Permanecer en él, permanecer en Cristo, es vivir según la palabra, conociéndola, meditándola, estudiándola, trabajándola para creerla y por fin vivirla. Permanecer en Cristo es vivir según la palabra, es lo que nos mantiene en comunión, ¿no es así? Exacto. Y lo que nos da la vida abundante. Otra cita del doctor: cuando quiera y donde quiera que los hijos no reciben respuesta a sus oraciones, la causa es la comunión rota, ya sea por desconocer o por no vivir la palabra. Dios es fiel a sus promesas y Él hará lo que pidamos. Por lo tanto, si no llega a suceder, se debe a que el hombre no ha cumplido con su parte en la relación. Si esto no es así, Dios miente. Y si Dios miente, hermano, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay esperanza. Dios hará nuestra parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dios no puede hacer nuestra parte, ni nosotros tenemos capacidad de hacer la parte de Dios. Dios hizo su parte, a nosotros nos toca ahora hacer nuestra parte. Ya nos dieron la receta, nosotros la hacemos. Ya nos regalaron el carro, nosotros lo manejamos. Y las damas saben que una receta realmente se sabe es cuando se hace, ¿cierto? Lo que uno hace es lo que uno sabe. Todo lo demás es teoría. Uno sabe lo que hace, todo lo demás es teoría. Igual que en el liceo, ¿se acuerdan? Usted iba a la física y a usted le decían que si un rayo de luz blanca incidía en un prisma, la luz blanca se dividía en los 7 colores básicos. Pero una cosa que el profesor se lo dijera y le pintara garabatos en la pizarra, y otra cosa que usted lo viera en el laboratorio, cuando esa luz blanca se convertía en 7 colores. Entonces usted dice: oye, eso es verdad, yo lo viví. Entonces, conocimiento es lo que se hace, todo lo demás es doctrina. ¿Ustedes se acuerdan de cuántos tipos de incredulidad había? La pistía y la apeiteia. La pistía es aquellos que no han oído lo suficiente, como dice aquí el doctor, por desconocer la palabra. Pero está la apeiteia, que es donde viene la palabra española apatía. Y yo siempre pensaba que apeiteia era apatía. Yo digo: voy a buscar la palabra apatía en la Biblia, porque si apeiteia es la apatía, voy a buscarla, pues. No la conseguí. ¿Saben qué palabra conseguí por apeiteya? Desobediencia. No es apatía, es desobediencia. Saber lo suficiente y negarse a hacerlo es desobediencia. Ah, pero yo desobedezco a Dios y quiero que Dios me dé todo, pues. Así es su hijo. Su hijo no se baña, no se lava los dientes, no hace la tarea, no lo respeta. Ah, y usted le da todo lo que él le pida. Nosotros pensamos que Dios es bobo, con todo respeto. O pensamos que Dios puede ser burlado. Usted no lo hace por su hijo, Dios no lo puede hacer por nosotros tampoco. Usted no puede hacerlo, usted no debe hacerlo por su hijo. ¿Qué hijo está criando, pues? Entonces es la apatía, es que yo sé lo que dice Dios, pero a mí no me parece, pues. Mire, cuando alguien le dice, la palabra de Dios dice tal cosa, pero, usted se mandó a medir, mano. La palabra de Dios dice, no hay pero. Sí, María, está muy bien lo que tú me enseñaste, pero, listo, ya me fregué. Si María me enseñó la precisión y la exactitud de la palabra de Dios y yo pongo un pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Que Dios miente? ¿Que Dios miente? Claro, como Dios miente, yo no lo voy a hacer, pues. Eso es desobediencia. Mira, estudia que vas a pasar. No, hombre, mi papá cree que se va a pasar, uno va a pasar estudiando. Eso no es así. Hasta que uno lo aprende por las malas, pues. Es desobediencia, es desobediencia. Y la desobediencia nos corta la vida abundante. Porque la desobediencia no nos permite obedecer, no nos permite estar en comunión y nos corta todos los beneficios de la vida abundante que Jesucristo, mire, le costó, y a Dios le costó, para que nosotros tengamos vida abundante ahorita y la desperdiciemos. Entonces, conocer y negarse a hacer es desobediencia, es decidir que prefiero mi cisterna. ¿Se acuerdan? Es decidir que yo prefiero mi cisterna. La fuente dice eso, pero no, según mi cisterna, según mi sistema teológico supuestamente válido, yo voy a hacer lo que a mí me parece, pues. Cito al doctor. Tenemos que mantener la comunión si queremos el poder de Dios manifestado en nuestro diario vivir, la vida más abundante. Nuestra liberación del poder de Satanás en este mundo depende de mantener la comunión establecida con Dios. Repito, nuestra liberación del poder de Satanás en este mundo depende de mantener la comunión establecida con Dios. Yo tengo que decidir, o hago la voluntad de Dios o hago la voluntad mía. ¿Será la voluntad mía? Lo que no es voluntad de Dios, ¿de quién es voluntad? Claro, eso es lo que el diablo quiere. No, hombre, no hagas caso. No es el engañador, no es padre de mentira. Y yo sé cuál es la verdad, y de boca abierta, no lo hago. ¿Por qué? Bueno, porque no me parece. Por mi orgullo. Bueno. Después, si yo lo hago, bueno, en Margarita hay un sitio muy bueno para ir a llorar. Otra frase. Cuanto más profundamente nos adentremos en la palabra de Dios, y cuando más profundamente la palabra se adentra en nosotros, más rica y plena se vuelve nuestra comunión. Repito, cuanto más profundamente nos adentremos en la palabra de Dios, y cuanto más profundamente la palabra se adentra en nosotros, más rica y plena se vuelve nuestra comunión. Hay personas que se profundizan en la palabra y salen completamente secos, mano. Hay predicadores, ¿verdad? Que predican y dicen, ¿eh? Profundizan en la palabra de Dios y salen sequitos como que no se hubieran mojado. Sigue diciendo el doctor. Andar en comunión es andar en amor. Pues Dios es amor. La comunión es nuestra continua relación con Dios. La filiación es la permanente relación de Dios con nosotros. Entonces, andar en comunión es andar en amor, dice el doctor. O sea que Dios no nos está poniendo a hacer nada difícil. Dios quiere que nos salga bien ese pescado frito o esa torta, pues. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir sus instrucciones. Porque Dios no va a ser más Dios. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios. Dios me está haciendo un favor a mí. O sea que yo tengo que ubicarme. ¿Cuál es mi perspectiva del asunto? a menos que yo sea vivo, y todos sabemos que los vivos son tontos. Iba a decir otra cosa. Otra frase del doctor: la comunión se mantiene solo mediante la renovación de la mente de acuerdo a su palabra y por ende vivir su voluntad. Repito, la comunión se mantiene solo mediante la renovación de la mente de acuerdo a su palabra y por ende vivir su voluntad. Filipenses capítulo 2. Todo eso lo tenemos nosotros en nuestro libro marrón, pues. Tenemos que revisar otra vez esos libros, tenemos que exprimir esos libros, porque eso es para nosotros. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde para todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sabemos que esa palabra sentir no es sentir, es froneo, es pensar, es fronema, es pensar. O sea, nosotros para hacer, todos queremos hacer las obras de Cristo, ¿verdad? Lo promete Juan 14, 12: el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también. Pero el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también. El que en mí cree tiene que vivir como Cristo vivió, si no, no cree en Él. ¿Cómo creo yo en Cristo si creo que Cristo estaba equivocado en la forma como Él vivió? Y yo digo con mi vida que Cristo estaba equivocado en la forma como Él vivió. Ah, sí, pero si quiero hacer sus obras, si quiero levantar muertos, pues, si quiero recibir revelación, pues. A mí me enseñaron que Dios no le da revelación a flojo. Entonces, para hacer las obras de Cristo, hay que tener el pensar de Cristo. Hay que tener el vivir de Cristo. Dice: oye, pero Pablo, con aquella facilidad que hacía milagros y señales y prodigios, debe ser que en este tiempo no están disponibles. Sí, debe ser que Dios cambió, debe ser que la palabra es mentira. No, mano, lo que debe ser es que nosotros no tenemos los pensamientos que tenía Pablo en su cabeza. ¿Y qué eran los pensamientos de Pablo? Este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros queremos ver milagros, pero sería un verdadero milagro que nosotros no hiciéramos la voluntad de Dios y viéramos milagros. ¿Me expliqué? Ese sería un milagro. Ese no va a ocurrir nunca, pues, porque Dios respeta sus principios. Y Dios, para hacer un milagro, no va a quebrantar sus principios. No por complacerme a mí, cuando a mí lo único que me cuesta es estudiar, aprender y hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, o advierte, dice el doctor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. No, hermano, si usted se sabe un versículo y vive de acuerdo a ese versículo, es mejor que se sepa 10 y no viva de acuerdo a ello. Eso es cierto. Pero yo puedo vivir 10 solamente si me sé los 10. No, con un versículo es suficiente. ¿Usted cree que Jesucristo se conformó con un versículo? ¿Usted cree que Jesucristo se llamó la palabra viviente, el verbo encarnado, porque se sabía un versículo? No importa cuánta palabra tú sepas, sino cuánta palabra tú vivas. Oye, gracias, vale. ¿Es verdad? No importa cuánta palabra tú sepas, sino cuánta palabra tú vivas, pero mientras más palabra tú sepas, más palabra tú vives, ¿o no? Claro, eso, lo otro es una excusa para la flojera. No, yo con ese versículo me defiendo. ¿Ah, sí? Bueno, el diablo se sabe la Biblia y te dice a ti, boca abierta, que con un solo versículo tú te defiendes. ¿Ven? El diablo es el engañador. El diablo nos burla. Y para eso usa nuestro amor propio, nuestro orgullo, o lo que a mí me parece, pues. En abundancia. El tema del año es presentarnos aprobados a Dios. Tenemos que ser estudiantes disciplinados de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser expertos en todos los libros del doctor. Es difícil, claro, más difícil es si no lo hacemos. Si no estudiamos. Como dijo una vez un incrédulo, me dijo a mí, ustedes quieren saberlo todo, pero no quieren leerlo todo. Sabia palabra. Queremos saberlo todo, pero no queremos leerlo todo. El aprendizaje tiene un precio, y el precio es el estudio. Si usted no paga el precio del estudio, usted nunca va a aprender. ¿No es así? Ingenieros, profesionales, amas de casa que están acá. Todos, en cualquier actividad de nuestra vida, lo que nosotros hacemos bien es porque aprendimos a hacerlo bien. Y el aprendizaje nos costó trabajo. Ah, no, pero como Dios es bueno, pero a veces nosotros queremos hacer a Dios tonto, y Dios no es tonto. Tontos somos nosotros. Entonces depende de nosotros. La palabra de Dios, de Cristo, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Cristo no hablaba sino la palabra de Dios. Cita del doctor. Al grado que la palabra mora en abundancia, refiriéndose a Colosenses 3:16, dice, al grado que la palabra mora en abundancia en nosotros, tenemos una comunión rica y plena con nuestro Padre. Al grado que creamos y actuemos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestras vidas serán plenas, ricas y llenas de fruto, porque nuestra comunión con Dios es fuerte. Tenemos entonces confianza en Dios, de tal manera que cualquier cosa que pidiéremos de Él, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Repito, al grado que la palabra mora en abundancia en nosotros, tenemos una comunión rica y plena con nuestro Padre. Al grado que creamos y actuemos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestras vidas serán plenas, ricas y llenas de fruto, porque nuestra comunión con Dios es fuerte. Tenemos entonces confianza en Dios, de tal manera que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Fin de la cita. Multiplica esa cita por menos uno, pues. Ponga la negativa. Al grado en que la palabra de Dios no mora en nosotros, al grado que nosotros no creamos y actuemos, ¿verdad? ¿Podemos tener cumplida en nuestra vida las promesas de Dios? No. Dos partes de hidrógeno, una parte de oxígeno, agua. Dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Esta es la receta, es la voluntad de Dios, es el deseo del corazón de Dios para que nosotros tengamos una vida plena, una vida abundante. Dios mío, a Dios le costó tanto nuestra vida abundante. Y la vamos a desperdiciar. Si a nosotros nos gusta la vida fácil, Jesucristo no es nuestro mejor ejemplo. Busquemos otro. Pablo no es nuestro mejor ejemplo. Ni Moisés, ni David, ni ninguno de los grandes hombres. El doctor no es un buen ejemplo para nosotros si a nosotros nos gusta la vida fácil. Lo único que es fácil y gratis es la salvación. Todo lo demás es trabajo. Y más trabajo. ¿Cuántos años pasó el doctor estudiando la palabra de Dios, amaneciendo, estudiando la palabra de Dios, día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? Para que nosotros ahorita tengamos todo, y a nosotros nos cuesta trabajo leerlo, ¿vale? Ya el doctor construyó el puente, entonces ahora yo quiero que a mí me carguen para pasar ese puente. Dios mío, yo paso el puente y yo también me pongo a edificar en el puente, yo también quiero ser una piedra de ese puente para que otros pasen. Pero eso requiere esfuerzo, eso requiere trabajo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestra iglesia, y eso es lo que nosotros vamos a hacer aún más este año en nuestra iglesia. Amén. Amén. Dios lo bendiga.